Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues 12 y 6 minutos del mediodía, ya iba a decir de la mañana, pero ya ha pasado las 12 del mediodía, Alipio, y ese tiempo para ver lo que nos cuentan los oyentes.
Efectivamente, y para eso pues que nuestra interlocutora
que viene
muy
rosa.
Con... Claro,
bien. Gafas rosas, el teléfono rosa.
Gafas rosas, el teléfono rosa.
La funda rosa, el
hoy
teléfono
las
rosa.
Palmeras
también.
Rosas.
Palmeras y rosas.
Que
muy
coste.
Bien.
Que, porque no tengo aquí, pero la funda del iPad también es rosa.
También, también es rosa.
Bueno, oye, vamos a ver, ¿por qué llevamos, nos sabrías decir por qué un día como hoy, el día que se, bueno, pues se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, por qué nos hemos puesto este lacito rosa y no es de otro color? ¿Y por qué es un lazo y no otra cosa, un nudo?
Pues mira, a eso se lo debéis a Susan G. Komen, en inglés, Susan G. Komen.
¿Y por qué fue?
Pues vamos a ver, en realidad es una fundación de Susan G. Komen, una fundación de lucha contra el cáncer americana, que en el año 1990 tuvo la ocurrencia de dar a todos los participantes en una maratón que se hacía contra el cáncer de mama.
Para recaudar fondos.
Para recaudar fondos y demás, pues se le ocurrió dar unas viseras de color rosa. Eso fue el año 90. En el año 91 decidió que era mejor lacitos, que eran más plásticos. Entonces todos los corredores salieron con un lacito de color rosa.
Y a partir de ahí...
A partir del año 91. Luego ya la cosa se institucionalizó un poquito más. La cosa adquirió tal envergadura que se creó una asociación, la Asociación Internacional del Lazo Rosa, que tiene los derechos del lazo, además. Y, bueno, pues el objetivo de esta asociación es, sobre todo, dar apoyo a las mujeres, a los hombres y a las familias que lo están viviendo. Y ese es el origen del lazo rosa.
Mira, qué curioso.
Pues mira, una iniciativa particular. Que
sí,
al final
sí,
se instaura en todo el mundo.
Que al final, fíjate el éxito que ha tenido, porque es una forma, la verdad es que es una forma muy fácil, muy práctica, muy bonita y sobre todo muy visible, que es de lo que se trata, bueno, pues de hacer participar, ¿no? De hacer visible todo este tema del cáncer de mama, bueno, pues para conseguir que todas las mujeres y todos los hombres nos concienciemos también de eso, ¿no?
¿Y qué te cuenta? ¿Qué te ha contado la gente hoy?
Pues mira,
la gente me cuenta,
hay cierta confusión, ¿no? Porque esta mañana preguntábamos si nuestros oyentes consideraban que había suficiente información sobre el cáncer de mama, ¿vale? Entonces, Ángeles, por ejemplo, nos dice que hay muchas cosas sobre el cáncer de mama que oye y que algunas no sabe si son bulos o es de verdad. Bueno, aquí pues pasa como todo un poco en internet, ¿no? Por ejemplo, pregunta si es cierto que los desodorantes provocan cáncer o es uno de esos bulos que corren.
Es un bulo.
Es un bulo.
Correcto.
Tranquila, Ángeles, entonces. Puedes utilizarlo sin problemas. María Pilar nos dice que el problema es que tenemos sobreinformación, demasiada información, que a veces escucha informaciones contradictorias sobre el cáncer de mama y no sabe muy bien a qué atenerse, que no sabe muy bien a qué hacer para prevenirlo. Pero fíjate, aquí tenemos un oyente que nos dice una cosa muy interesante, Eugenia, que ella cuando tiene dudas las consulta a su médico.
Claro,
y
ya es lo mejor.
Y no hay ningún problema, y se acabó el problema.
Es lo mejor.
Y es lo mejor. Eugenia nos dice que si hay información suficiente y que ella desde luego se hace las revisiones desde hace muchísimos años ya. Tenemos un hombre, Juan Carlos, que ha leído que los hombres también puede tener cáncer de pecho, pero él piensa que ninguno de los hombres son conscientes, que las mujeres ve que sí, pero que los hombres no lo ve tan claro. Eso es lo que nos decían los oyentes. Por cierto, estos son los oyentes, pero las redes sociales, pues mira, por un día sí se habla de Cataluña y se habla mucho, pero también da gusto ver al pajarito azul de Twitter hoy de color rosa, porque todo el mundo se ha volcado en celebrar este día contra el cáncer de mama. Y sabéis que yo soy fan en Twitter de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, porque es que hay que ver el community manager que tienen. Yo soy fan de ese hombre o mujer. Y me ha llamado la atención algunos tweets que, si os parece, os destaco. Arroba policía, bueno, por supuesto con esos hashtags que hoy se están moviendo, súmate al rosa o tu lucha es mi lucha. Pues arroba policía dice, ayer, hoy, siempre estamos a tu lado. Esto lo acompañan de una foto en la que se ve a dos agentes, dos chicas, dos mujeres y un hombre, los tres muy agradables de ver, todo hay que decirlo, con las gafas rosas estas que hoy está poniendo en venta la Asociación contra el Cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer, bueno, pues que son por una buena causa también. Bomberos de Madrid también se ha sumado a esta campaña con un tuit que dice: el cáncer no entiende de profesiones, afecta a todas, cuídate. Pues eso también lo que nosotros decimos. Bueno, nos hemos sumado esta mañana a esa campaña, nos hemos sumado al Rosa, como todavía se puede ver por las palmeritas
que
están
queda
aquí, lo que queda de ellas.
Ahí estamos. Oye, pues seguimos en contacto con nuestros oyentes y para estar muy pendientes de sus opiniones, que también nos interesan. Y tú, que sigues haciendo de puente entre ellos y nosotros.
Ahí está, hoy puente Rosa.
De acuerdo, gracias Carmen.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Vamos a hacer un... Son las 12 y 12 minutos de la mañana. Seguimos, como ya saben, muy pendientes de la actualidad y les informamos que ahora mismo la Guardia Civil está entrando en la comisaría regional de los Mossos de Lleida por el 1 de octubre. Es una noticia de última hora. La Guardia Civil ha entrado en la comisaría regional de los Mossos de Lleida como consecuencia de las actuaciones que se realizaron y que realizaron ellos el pasado día 1 de octubre, día del referéndum ilegal en Cataluña. Habrá que estar pendiente de cuáles son, bueno, qué cosas se derivan de esta actuación de la Guardia Civil. Uh-huh. Y entre tanto vamos con otros asuntos.
Volvemos.
más cercanos.
Más que con otros, vamos a volver, porque sí. Sabes que acabamos de hablar del cáncer de mama, de que hoy muchas cosas se están tiñendo de rosa, incluso los municipios, porque Pilar Rivera no lo va a contar, está en Guadarrama. Uh-huh. Y hay un montón, Pilar, de paraguas que están decorando la Plaza Mayor a esta hora, supongo que como muestra de apoyo, ¿no?, a las personas que están luchando contra un cáncer de mama y también como apoyo a sus familias.
Efectivamente, bueno, más de una treintena de paraguas rosas que decoran esta Plaza Mayor guadarrameña en esta mañana soleada pero fría en la sierra. Ahora vamos a hablar con algunas de las mujeres, las valientes mujeres, ejemplos de superación que han superado algunos cánceres, pero vamos a hablar, si me permitís, porque si no, tenemos a Miguel Ángel Herrero, concejal de Sanidad y médico profesional, que me va a poner a hacer abdominales, permítame concejar la broma, porque tiene que pasar consulta. Simplemente y brevemente, la importancia de las revisiones.
La importancia es fundamental en todo tipo de cáncer. La verdad es que la prevención es fundamental para un diagnóstico precoz, pero en el de mama quizá esto es más relevante. Por eso nosotros llevamos a cabo el programa de PERCAM de la Comunidad de Madrid, que hace revisiones periódicas entre mujeres de 50 y 70 años, y la verdad es que ha conseguido aumentar el diagnóstico precoz y la curación, por supuesto, de los cánceres de mama.
El cáncer, Miguel Ángel, ya no es sinónimo de muerte, ¿no?
Ni muchísimo menos. Hay que quitar ese estigma. La verdad es que sí que es importante, desde luego, pues que todo el mundo ponga de su parte. Nosotros los profesionales para un diagnóstico precoz y las mujeres también acudiendo a sus revisiones y siendo disciplinadas con ellas.
Están esperando Miguel Ángel Herrero en consulta. Muchísimas gracias y, como decía, vamos a escuchar el testimonio de dos valientes mujeres, Juliana Begoña, que me acompañan esta mañana, que están aquí luciendo sus paraguas rosas. Juliana, buenos días.
Buenos días.
Está superando usted su segundo cáncer de mama.
El segundo cáncer, el primero fue más difícil porque hubo quimio y radio y tienes mucho bajón cuando no tienes pelo, pero esta vez lo han cogido antes. Y les digo a todas las mujeres que tendrán bajones, que tendrán días malos, pero que tiren para adelante, que ver la cara de si está bien casada, que su marido esté bien y su hijo, que no tengo nada más que uno, y les digo que todo tirando para adelante sale bien.
Juliana, decía yo, en esta mañana fría, soleada, qué importante para ustedes sentir el calor de las decenas de personas que esta mañana, de vecinas y vecinos también, están participando en este gesto, ¿no?
Plaza tan bonita como estaba hoy de mujeres, unas dirán que lo han tenido y otras se lo guardan porque no les gusta la publicidad. Pero yo, a mí me ha echado mucho la mano conocerme la gente y cogerme el brazo y apretarme el brazo. Se los doy las gracias porque soy parlanchina, pero no he ido nunca a ninguna casa a llorar. Simplemente que quería que me miraran y me dijeran adiós y me apretaran la mano. Y esa ha sido mi fuerza. no sé hacerme, voy al médico.
Bueno, no hay más que decir del testimonio de Juliana Begoña. Buenos días.
Buenos días.
Usted me decía, a mí cuando me dieron la noticia se me cayó el mundo, ¿no? Y aquí está.
Sí, sí, se me cayó el mundo. Es una noticia terrible. No estamos preparados para recibir una noticia así, pero afortunadamente, pues, los médicos, la familia, que es fundamental, la familia, el apoyo de tus hijos, tienes ganas de verlos crecer. A mí cuando me dieron la noticia, mi hija iba a hacer la comunión, me dieron una noticia horrible porque se me complicó y yo solo pedía que quería ver hacer la comunión a mi hija y mira, casi la voy a casar, casi la voy a casar y entonces, pues, sé que se puede.
Cualquier mujer, ese es el mensaje, cualquier mujer que hoy tenga una revisión, vaya al médico y le den la noticia, la durísima noticia de que tiene un cáncer de mama. El mensaje es que se sale, ¿no?
Se sale. El mensaje es se sale. Y vuelvo a decir, es fundamental el apoyo de la familia, de los amigos, es fundamental, pero se sale.
Juliana Begoña, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Tienen el brazo de esta corresponsal y el brazo amigo de seguramente todas las personas que trabajamos en Onda Madrid. Foto de familia en solidaridad con la campaña Tu lucha es mi lucha, puesta en marcha por la Asociación Española contra el Cáncer, y yo voy a colocarme con estas dos grandes mujeres para hacerme la foto.
Estupendo, pues nada, desde aquí un beso grande para esas mujeres y, en fin, que esta es una lucha en la que todos debemos estar comprometidos y cuanto más hagamos todos también para favorecer la investigación, pues tanto mejor, y ese es el objetivo, en definitiva, de este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Por un lado, la concienciación pública de los ciudadanos y, por otro lado, en función de distintas acciones, conseguir que haya algo, bueno, pues un extra, digamos, para que se siga investigando. Porque, como nos ha contado hace unos instantes aquí el doctor Tejerina, hay soluciones, hay alternativas para poder curar el cáncer de mama, pero hay que tomarlo, hay que diagnosticarlo pronto. Y una vez que se tiene ese diagnóstico temprano, es mucho más fácil poder curarlo. Así que esperemos que la ciencia también ayude a conseguirlo. Entre tanto, vamos con otros asuntos de la actualidad que, en fin, pasan por otros municipios.
Nos vamos al cole. Además, ¿tú vamos te acuerdas cole? Cuando eras pequeño, ¿cómo recuerdas el colegio?
Yo muy bien, yo me lo pasaba bien.
Ya, pero digo el aula, ¿cómo era el aula donde das clase? ¿Tenía una pizarra, me imagino, tenía cuadernos?
Yo la pizarra digital no la he vivido.
Pues claro, pues es que lo que te iba a decir, te has quedado ya antiguo, nos hemos quedado antiguos, Alipio, porque ya las aulas están cambiando muchísimo y también la manera de dar clase en los colegios. En Rivas, por ejemplo, nos lo voy a enseñar, en un Smart Aula que ya está funcionando. No te lo enseño yo, te lo enseña Esther Bernabé. Estás en ese aula, ¿verdad? ¿Cómo es?
Pues un aula, la verdad, lo primero que decir, muy bonita, muy decorada. Tenemos un panel enorme en toda una pared en la cual vemos que han podido incluso escribir con rotuladores frases como actitud de superación, abraza los retos, construye sobre las ideas de otro, sé creativo. Todo eso también rodeados de pantallas, porque hay que decir que la apuesta de este aula es precisamente por las nuevas tecnologías. Tengo a mi lado a Óscar Sanz, que de esto sabe mucho porque trabaja en Microsoft, es el director de educación de Microsoft España. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame, Óscar, ¿qué es lo que ¿Con qué medios cuentan estos niños y también estos profesores? Porque hablábamos que es importante para los niños, son digitativos digitales, pero también para los profesores.
Bueno, realmente lo que pretendemos con este aula es que refleje realmente lo que está pidiendo la sociedad. En Microsoft Educación nuestra misión es ayudar a los chavales a crear el mundo del futuro, del mañana, ¿no? Tienen tecnología, pero la tecnología realmente no es lo más importante en esta aula. Realmente lo más importante es que está potenciando diferentes formas de crear y de enseñar y de aprender, sobre todo, ¿no? Lo que hemos querido reflejar en este aula son diferentes áreas donde los chavales, donde los alumnos, pues aprenden a crear, empiezan a pensar de manera creativa, de manera crítica, aprenden a colaborar, aprenden a comunicarse, aprenden a demostrar sus ideas o presentar su conocimiento, ¿no? Y cada una de las áreas pues presenta realmente esos diferentes espacios. Y también lo que estamos intentando es crear o inspirar a los chavales en esas nuevas vocaciones STEM, que hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y es básicamente lo que estamos buscando con la tecnología que estáis aquí viendo, desde robótica, impresión 3D, pantallas digitales táctiles, portátiles para que les permite escribir con tinta digital y les permite pues crear programación. Es lo que estamos ahora mismo representando en este aula.
Muchísimas gracias, Óscar. Vamos a hablar en estos momentos, bueno, pues algunos de los protagonistas, que son los niños, los alumnos de este colegio José Hierro. ¿Tu nombre?
Lucía Perrote.
¿En qué curso estás, Lucía?
En sexto C.
Y bueno, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que trabajáis en este aula?
La tecnología.
¿Y qué? ¿Tú tienes tecnología en casa? ¿Tú trabajas con iPad? ¿Con qué trabajas?
Con ordenadores, iPads y ese tipo de cosas.
¿Y qué es lo que se enseñan aquí en esta aula?
Aquí nos enseñan a utilizar las nuevas tecnologías y todo eso, y todo lo nuevo que hay.
Pero me decían además que lo hacen de forma colaborativa, es decir, no es uno se pone con su tablet o con su portátil que vemos aquí a trabajar solo, ¿no? ¿Eso no?
No, no. Hacemos todos hacemos grupos, y por ejemplo, para hacer los deberes y estudiar, nos hacemos todos unos vídeos que luego los mandamos a toda la clase. Sí, y los vemos y estudiamos con ellos.
¿Y os sirve?
Sí.
¿Y no os desconcentra la tecnología? Porque a veces dicen que es mejor el libro antiguo.
No, es mucho mejor la tecnología, yo aprendo mucho más.
Y más divertido, ¿no?
Sí, mucho.
Bueno, pues te dejamos que sigas. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues van a estar trabajando en este aula virtual. Es la primera que se instala en la Comunidad de Madrid, pero sí que es verdad que ahora mismo lo que vemos es un aula divertida, un aula con muchísimo colorido, nada aburrida, y donde los chicos, como nos decían, van a poder, bueno, pues aprender con lo que van a tener que trabajar en el futuro. Seguro que avanza más la tecnología todavía, pero ahora mismo estos nativos digitales, estos niños de quinto y sexto de primaria, van a poder aprender con lo que se trabaja en las grandes empresas.
Muchas gracias, Esther. Estos son los niños que luego les das un teléfono de estos de rueda, como los que teníamos nosotros, y tocan, y no saben marcar.
¿Y sabes dónde vamos a ver muchas más cosas parecidas a estas?
No.
El próximo miércoles en la Feria SIMO.
Anda, empieza el miércoles.
Sí.
Qué guay.
Y ahí imagínate, todo el mundo de la educación con todas las nuevas tecnologías, pues en fin, estos chavales nos van a enseñar cómo deben ser las clases del futuro.
Mira qué bien.
12 y 23 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
¿Sabes que Gonzalo vuelve a organizar el famoso torneo de golf Anda Ya?
¿Anda Ya? ¿Cuándo?
El próximo 21 de octubre, en el campo de golf de Las Matas.
Yo me apunto, pero yo soy Handicap 30.
No importa tu handicap, lo importante es pasar un buen día de golf.
¿Y dónde me apunto?
Llama al 91-630-0820 o entra en la web del campo de golf de Las Matas. ¿Te lo vas a perder?
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Dos 12 y 25 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, al que nos quedan, pues 35 minutos, que vamos a aprovechar de la mejor manera posible, y una de las maneras de hacerlo los jueves es en nuestra escuela de emociones, y para ayudarnos a entender mejor cómo gestionar y controlar nuestras emociones, pues por eso está Montse Martínez con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que no viene sola, ¿verdad?
No vengo sola, vengo acompañada de Ángel Cercós, de aquí me sirve de sparring, ¿sabes?
Démete lo peor, Ángel, démete lo peor, sí, porque vengo estresada.
¿Vienes estresada?
Sí, sí, hoy vengo estresada.
Pero esto, el estrés es una gran mentira, ¿verdad?
Pues bueno, yo creo que nos autoengañamos muchas veces y le llamamos agobio a lo que en realidad, le llamamos estrés a lo que en realidad es agobio, ¿eh? Vamos a definirlo, pero fíjate, primero yo quisiera, ya que hoy tenemos el día del cáncer de mamá, ¿no? Que ya está demostrado científicamente que es una de las fuentes posibles de las causas de cáncer de mama en la mujer. O sea que mucha precaución a eso que llamamos estrés, porque ya veremos qué es el estrés. Pero vamos a ponerle, si queréis, primero humor.
Sí, hombre.
Humor. Nos viene siempre muy bien. Baja el estrés.
Sí. Siempre baja el estrés. Exactamente. La risoterapia. ¿Por qué? Pues porque ya anticipo que la risa rompe la fabricación de cortisol, que es lo que nos bloquea la mente y no nos deja pensar y nos genera esa angustia. Así que al reírnos se va el estrés. Es una de las terapias. Bueno, pero empezamos con algo que puede ser una fuente de estrés en nuestras vidas. Personas que sin saber por qué no tienen mucho que ver con nosotros de carácter y nos estresan mucho. ¿Sí? Y entonces estas o las aceptamos o las sacamos de nuestra vida, no queda más. O una u otra, porque si no siempre será una fuente de estrés que irá ahí minando.
A ver.
Vamos a crear una pequeña escena de Sangre Gorda de los hermanos Álvarez Quintero, que como podéis imaginar va porque uno de los dos tiene la sangre gorda.
A ver.
Empieza con la escena con la novia, que es costurera, cosiendo y cantando, y espera al novio y a ver lo que pasa. Grande pena la de un genio que no ve por dónde va, pero más grande es la mía que no sé tu voluntad. ¡Ay, por vía de merengue! Ya cosí esta manga al revés. Hombre, si es que no es posible, si es que tengo la cabeza al otro lado. Estoy estresada, no tengo la cabeza para costura, ¿eh? ¡Qué condenación de hombre! ¡Uy, dónde está el abanico! ¡Uy, qué sofoco tengo! Oye, si es que he hecho humo, fuego por las puntas de los dedos. Parece que tengo electricidad. Si es que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Dos años viniendo ese plomo de hombre todos los días. Dos años, día tras otro, dos años. Y sin decirme nada. Si yo le gusto a él, si no le gusto. Y yo sé que le gusto, ¿eh? Y él me gusta a mí, que eso es lo peor. Porque si no me gustara sería fácil, pero lo malo es que me gusta, ¿eh? Pero mira, ¿qué he hecho yo, Dios mío? ¿Qué habré hecho yo, ¿eh? Para yo, que soy una tía de triquitraque, estar enamorada de un sangre gorda. Que gasta tiempo hasta en apagar un fósforo. Cuando haciendo así, ya está apagado. Pues hasta eso, gasta tiempo, ¿eh? Mírale, por ahí viene, ya siento sus andares. Si es que para echar una pierna, le pide permiso a la otra. Y no siempre se lo da.
Se puede pasar.
Adelante. Adelante, ¿eh? Se ha muerto usted.
Me estaba escondiendo. Buenos días. Me estaba escondiendo las correillas de la bota, como sé que a usted no le gustan que se me vean.
¿Y no ha tenido tiempo en toda la mañana de esconderse las correillas de la bota?
Tener tiempo, sí que he tenido tiempo, sí, pero no me acordaba hasta el mismo instante en que usted me pregunté si se podía pasar o no se podía pasar. Cosa de la memoria, que vaya usted a entenderla.
Ay, pues pase y siéntese, que debe estar agotadito el esfuerzo.
Ahora me sentaré. Antes voy a dejar sombrero en otra silla. ¿Su papá de usted está bueno?
Bueno está, gracias.
¿Y su mamá de usted está buena?
Está buena toda la familia.
¿Y la hermanita buena también?
No, le acabo de decir que está buena toda la familia.
¿Y el Tito Juan?
El Tito Juan es el hermano de mi madre.
Ya, pero está bueno.
¡Uy!
¿Qué le pasa a usted?
Nada.
Voy a sentarme ya. Perdone que limpie el asiento, es la costumbre del café.
Si no fuera usted tanto al café, igual perdía la dichosa costumbre.
Poco va a durar. Porque vengo notando desde hace dos años que el café Mercita.
Sí, hombre, sí. Lo que usted tiene que tomar es zarzaparrilla para aligerar esa sangre gorda que tiene. Dice que necesita café.
Eso ha tenido salero, sí, señor. Lo que me gusta a mí es hablar con usted, Candelita.
Eso ya lo vengo yo notando también desde hace 2 años.
Y es curioso esto. Al principio nos hacía la tertulia su papá de usted, su mamá de usted, su hermanita de usted y el tito Juan de usted. Pero nos han dejado solo a usted y a mí.
Pues tenga cuidado, no vaya a quedarse usted solo del todo.
¿Es que va usted a salir quizás?
Sí, pues petenera.
Siempre con guacita, ¿eh?
Siempre.
¿Pero de veras que va usted a salir?
Sí, señor, entrega una farda.
¿A qué hora?
¿Qué hora es?
¿Qué hora es? Verá usted. Yo arranqué de mi casa a las 10:15. De mi casa al café, que está allí a la vera, 10 minutos, total, las 10:25. Tomé café con leche, y una copita, total, las 11:15. Fui a la bodega de don Rufino, las 11:10. Discutí con él si se surfata la viña o no se surfata la viña.
Pero, ama de Dios, ¿no tiene usted reloj?
Tengo reloj, sino que me gusta calcular las horas en el aire.
Pero es que mientras usted calcula las horas en el aire, ¿van a dar la de la iglesia?
Mejor si suena, porque entonces pongo el mío en hora.
¿Y qué hora pone en el suyo?
Por la iglesia, por la estación.
¡Uy, traiga ya para aquí el reloj! Vamos a ver qué la pone. ¡Uy! Las 12:31, ya salimos de duda.
Que viva usted de genio, ¿eh?
Pero es que no se puede aguantar, que llevando usted reloj pierde el tiempo contando las horas en el aire.
¿A qué no sabe usted por qué lo hago? Porque todo tiene su porqué.
A ver.
Por si algún día se me olvida el reloj, como me acuesto a oscuras todas las noches, por si alguna vez se me olvidan los fósforos.
¿Y por qué no prueba usted a andar más a prisa, a ver si algún día se le olvida andar despacio?
No, no se me olvida, no. Eso me sale natural. Yo salgo a mi padre.
¿A qué? ¿Es de herencia? ¿Que no te arreglo?
Ni falta. El provecillo de mi padre me lo decía: el que anda prisa es que trompieza. Déjate di espacito, espacito, espacito.
Pues sí que estás bien educado, ¿eh?
Que sí lo estoy. Mi padre era un hombre de mucha ciencia.
Digo.
No abría la boca si no era para soltar una márcima. En fin, nació pobre lo mismo que el hambre y me dejó los piecillos de tierra que tengo. Nada más que se llevó una pena para el otro mundo.
¿Cuál?
No haberme a mí dado una carrera.
Madre Dios, a usted no le da una carrera ni su padre ni toda su casa.
¡Que viva usted de genio!
Sí, también es herencia.
Bueno, sangre gorda.
Bien, bien.
Pero gorda. Almaza, cachaza, cuajo, llámalo X.
Esa sangre es muy gorda la que tenía el Santiago.
Bueno, y tú estresas, bueno, claro.
Claro, obviamente, como no te vas a estresar, claro, con un ser así al lado. O tú lo adoptas, ¿eh? Lo adoptas y lo aceptas, porque ya es más que aceptar, es llegar a adoptar y que forme parte de tu vida y ya no te altere, o si no lo tienes que sacar de tu vida. Porque si no, tú te vas a morir cualquier día con un ser así al lado, si no lo aceptas como es. Eso es lo que ocurre muchas veces cuando tenemos personas al lado que no tienen mucho que ver con nosotros. Esas son fuentes de estrés. Claro, a veces no siempre puedes decir, pues la saco de mi vida. Porque a lo mejor resulta que es tu jefe. O ya es tu marido y no hay manera, ya ha renunciado de arreglarlo. Entonces, habría que aceptarlo. Ahí es una constante en tu vida que hay que aceptar. No te enfades con él, no te ofusques. Pero bueno, yo creo que algo muy bueno que tenemos que entender es primero que no existe estrés en general, sino que hay dos vías, dos decisiones distintas que nuestro cerebro toma y que tenemos que ser conscientes de ello ante algo que nos supone hacer un esfuerzo. El estrés, como su nombre indica, es esfuerzo que yo hago, que mi organismo tiene que hacer por un agotamiento, ¿eh? Uh-huh. Entonces, hay estrés bueno que se llama, que es el eustrés.
¿Cómo?
Eustrés. El eustrés. Uh-huh. Ese es el estrés que, por ejemplo, es temporal. Si yo me incorporo a un nuevo puesto de trabajo, estoy con estrés, pero es un estrés bueno,
bueno,
que me permite pensar, que estoy proactivo. Estoy,
que te alerta.
Me alerta. ¿No? Estoy con los 5 sentidos puestos con concentración máxima al 100% en lo que estoy haciendo. Quiero aprender. Hay una actitud positiva de aprendizaje, de querer evolucionar, aprender, y es temporal. Poco a poco, una vez que voy aprendiendo y lo voy haciendo ya en piloto automático, casi podríamos decir que me es fácil hacerlo, me voy tranquilizando y ya dejo de tener ese estrés. Cuando se produce este tipo de estrés, mi cerebro fabrica dopamina, que es una hormona que te ayuda a tener más ágil la mente, a memorizar mucho mejor y a estar como muy activo, muy energético, te cansas menos. Claro, cuando termina ese periodo te da el bajón, ¿no? Y puedes estar cansado, pero te recuperas. Es algo que puede durar una semana, dos semanas, como mucho un mes. Es temporal. Ahora bien, llega otro tipo de estrés que se llama el distrés, que es un estrés que se puede quedar crónico.
Es el malo, ¿no?
Este es el malo. Este es el que los interruptores estos del ADN produce cambios incluso hormonales a nivel del organismo. Este es el que nos hace sentirnos incapaces de conseguir llegar a todo lo que tenemos que hacer. Es el que de pronto una pequeña gota de agua nos colma el vaso. Fijaros, yo he traído aquí un vaso y recomiendo
a
los oyentes que, claro, no lo he querido hacer con el agua, sino con papelitos. Veréis, es un vaso lleno de papelitos y cada papelito tiene un tamaño distinto y pone cosas. Pues, por ejemplo, uno puede poner: mi pareja me estresa, pondríamos el caso, ¿no? O me estresa el que me pidan tanto y no sé decir que no. Todas esas cosas. El tamaño del papel sería en función del valor que yo le doy, si tiene mucho peso o poco. Vamos a ver, si meto muchos papeles y lo tengo lleno, si ahora llega una pequeña cosa, no coge ya y se desborda. Y entonces pierdo los nervios, ya me siento incapaz, puedo montar algo desmedido en proporción de lo que me ha llegado nuevo.
Pero porque está todo eso ahí dentro, ¿no?
Exactamente. Hay personas que, en cambio, tienen el vaso así, siempre, o incluso vacío. Aunque llegue una pequeña cosa, entra en el vaso, la digieres. Puedes sobrellevarla y no te lleva a un estrés máximo.
Luego hay gente, claro, que tiene el vaso chiquitito.
Claro.
Porque que no tienen demasiado estrés o no tienen motivo y luego, sin embargo, se enzarzan por cualquier cosa.
Claro.
Los del vaso pequeño.
Ser.
Ya vamos a tener la teoría del vaso pequeño.
El vaso pequeño o es más grande, pero está lleno por algún conflicto interno que a lo mejor puede parecer que el vaso es pequeño, pero es que está muy lleno con una bola muy grande de algún conflicto interno que no le permite, que como no lo drena, no le permite que entren cosas. Es decir, que ¿dónde está la clave, el ejercicio? Tener siempre el vaso al mejor vacío del todo es muy difícil, pero tenerlo poco lleno, para dejar siempre margen, ¿eh? Igual que en la agenda nos dejamos un espacio para imprevistos, ¿verdad? Que eso sería lo ideal. Pues esto es lo mismo. Dejemos. Habría que entonces hacer el ejercicio en casa todos, yo lo recomiendo, de que pongáis un vaso y vais escribiendo en papelitos las cosas que os estresan. Las fuentes de estrés pueden ser personas o cosas propias, porque, por ejemplo, puede haber personas que se estresen, situaciones, pero hay cosas que tienen que ver conmigo. ¿Por qué hay personas que se estresan ante una cosa y otras no? Puede ser por el vaso lleno vacío o porque yo no sepa digerir eso de la manera adecuada. Por ejemplo, si soy muy perfeccionista y soy muy exigente, eso estresa mucho, porque no me permito a mí mismo fallar o no hacer las cosas perfectas. Si yo ahora os digo, escribir vuestro nombre con la mano que no escribís izquierda, habitualmente, por ejemplo, con la izquierda, ¿qué pasa?
Que te lo hago hecho un churro.
Begoña podría hacerlo bien.
No.
Sale un churro, un poco churro, ¿no?
Seguro.
A ver, algunos...
¿Tiene mucha mano izquierda?
Claro.
Di que tampoco.
Bueno, saldría generalmente un poco churro, ¿verdad? No sale perfecto.
Un poco bastante churro.
Bien, pues si lo hacemos con la mano derecha, nos saldría perfecto. ¿Por qué? Porque estamos dentro de nuestra zona de confort. Es algo que sabemos hacer perfectamente. Yo invito a todos a hacer este pequeño ejercicio que tiene una transferencia mucho más allá de la anécdota de escribir con la mano izquierda. Hemos salido de nuestra zona de confort.
Muy mal ha quedado.
¿Y qué ocurre? Que la primera vez o las primeras veces, cuando yo salgo de mi zona de confort, lo normal, lo humano, churro, es que me salga un poco churro.
Mega churro, o sea.
Churro y lo ha hecho
pero
mayúscula.
Con mayúsculas.
Mega churro.
Hazlo en minúsculo, ya verás.
Ya verás minúsculas, verás.
Ha ido a lo fácil.
Claro, entonces.
Oye, perdona, no ha especificado.
Eso no te genera estrés. Ahora, si lo haces la letra pequeña, te va a generar un estrés muy negativo.
Imaginaos que además, os digo, en
no,
cinco
no
segundos.
Estoy estresada, ¿eh?
Escribe tu nombre y apellidos en cinco segundos.
¿Ves?
Fíjate,
y churro.
Menuda letra. Hasta los niños de tercero de primaria hacen mejor letra, mejor caligrafía que esta.
Sí, la tengo.
No,
bueno, yo.
¿Me vas a echar?
Yo la tengo mal con la derecha, calcular con la izquierda si lo hago. Ya no te cuento, ni el médico parecería. Entonces, ¿cuál es la transferencia? Bueno, pues que la primera vez que hacemos algo con la mano izquierda, que no es la nuestra zona de confort, lo normal es que salga más. Y si además tengo la presión del tiempo, imaginaos que os hubiera dicho, venga, tenéis tres segundos. Vamos.
Oye, Que como nos estreses ya no vuelves, ¿eh?
Vengo a desestresaros, que ahora había dado las pautas de cómo desestresarnos.
Ah, vale, vale, ahí sí.
Perdona. Claro, ahí sí. Entonces, ¿cuál es la referencia? Lo que somos muy perfeccionistas. Bueno, pues entender esto. Que la primera vez que yo haga algo nuevo, salgo de mi zona de confort, lo normal es que me salga mal. Lo que es importante es que tenga una evolución y yo trabaje para ir mejorando. Que ese es el aprendizaje. Uh-huh. Si nunca salíamos de una zona de confort, nunca aprenderíamos ni evolucionaríamos. Bien, después de esto, ¿qué podemos hacer como paliativos, ¿eh? Esto es pico y pala, ponernos para trabajar qué y conocer qué es lo que me estresa a mí y qué me está afectando.
El vasito con papeles, deberes para el fin de semana,
sí,
por ejemplo.
Y sacar, vale, uno a uno y ver cómo esto yo lo podría gestionar de otra manera. Si el problema lo tengo yo o uh-huh, lo tengo fuera. Y ver qué puedo hacer con ello, ¿vale? Pero ahora, como paliativos, así como si te duele la cabeza, me tomo una aspirina para que se me quite el dolor, ¿bien? Pues, ¿qué puedo hacer? Primero, yoga o meditación. Esto, o mindfulness, que ahora está muy, muy de actualidad, sobre todo en el mundo de la empresa. También la meditación es muy buena porque me permite vivir más el aquí y ahora. Yo creo que también el tema del estrés no nos deja pensar y no nos deja disfrutar del momento. Es el enemigo de la felicidad. Porque no disfrutamos ni siquiera de lo bueno que tenemos. Entonces, hacer deporte, tener hobbies, dedicarle tiempo a los hobbies, saber desconectar del trabajo cuando me voy a casa. ¿Cómo hago esto? Si tengo algún problema en el trabajo, tomemos pequeñas decisiones. Eso desestresa mucho. Imaginaos que he tenido un conflicto con una persona. Bien, pues no es que tenga que tomar una gran decisión, pero solo la decisión de escribirle un mail o de dejarle una nota, mañana necesito hablar contigo para tomarme un café, va a hacer que cuando yo esté en mi casa y salga el tema en mi cabeza y me siga estresando y no me permita disfrutar de mi familia, entonces yo puedo decir, tengo un anclaje. No, ya le he mandado un mail y mañana lo hablaré. Si no hago eso, estaré con ese tema ahí, ¿vale? Uh-huh. Y otra cosa muy importante, lo hemos dicho, la risoterapia. Rompamos el estrés a lo largo del día en distintos momentos con la risa. ¿Cómo? Bueno, tenemos los móviles a mano siempre, con vídeos, cosas que a nosotros nos hagan reír. Basta con parar 5 minutos y escuchar alguna cosa o ver que nos haga reír y disfrutar, y entonces rompe la fabricación de cortisol, que es lo que nos bloquea la mente, y de pronto es como un reseteo. Y eso nos va a ayudar mucho.
¿Y eso vale para cualquier territorio del español?
Sí. Para cualquiera. Yo creo que hay una zona en que deberíamos aplicarlo más. Por eso, fijaros con todo lo que tenemos encima, que está pasando. ¿Qué tenemos por las redes? Humor. ¿Cuántos chistes, cuántas anécdotas no están saliendo sobre el tema? ¿Por qué? Porque necesitamos también reírnos, porque el estrés está empezando a ser muy alto.
Pues nos quedamos con eso, Monse. Muchísimas gracias. Ya me has desestresado.
Vale, genial. ¿Nos reímos un poco?
Bueno, es fácil.
Pues, Monse, Ángel, muchísimas gracias a los dos. Nos vemos la semana que viene, ¿no?
La semana que viene seguiremos con más cositas.
Venga, genial. Bien. Beso.
Estupendo.
Onda Madrid. Podríamos hablarte del motor EcoBoost usando muchas palabras. Es un revolucionario motor que reduce al máximo el consumo de combustible y las emisiones con un impresionante par motor incluso a bajas revoluciones, consiguiendo una potencia inmediata sin precedentes. O podríamos hacerlo sin gastar palabras de más, como hace el EcoBoost con la gasolina. Motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 6º año consecutivo, mejor motor de su categoría. Ahora tu Ford Focus con motor EcoBoost por 13.500 euros, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si tú fueras yo te sentirías muy sola. Te insultarían y te dejarían en ridículo. Si tú fueras yo, no tendrías ganas de salir al recreo y desearías ser invisible. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless.
Pues faltan 15 minutos para que sea la una del mediodía, la hora a la que tenemos que decirles hasta mañana, que nunca adiós. Y vamos a aprovechar muy bien estos 15 minutos y siempre contamos con la ayuda de Sergio Martín Romo. Sergio, hoy nos vas a descubrir a gente, ¿verdad?, españoles, que son auténticos héroes y que el tema
y olvidados, anónimos. Y olvidados y anónimos. Buenas Begoña, muy buenas Alipio.
Muy bien.
¿Reconocéis esta sintonía?
Esta música, pero no es...
La música
esta.
De más, el tema central de la... Lo que primero película, luego serie... Alan Alda. Pues ahí, ¿te acuerdas? Nos contaban la historia, el trabajo, el día a día de esos médicos en la guerra de Vietnam. Una guerra que hemos visto en multitud de películas, en series. Han contado muchas anécdotas, muchas historias. Incluso el equipo A eran veteranos de la guerra de Vietnam.
¿Es verdad?
Pues si yo te cuento que hubo un equipo de sanitarios médicos españoles en la guerra de Vietnam, allí trabajando como los que nos mostraban Alan Alda, a que no lo conocíais. Es una de las historias que recoge este libro que quiero compartir con todos los oyentes y con vosotros, que se llama Siempre tuvimos héroes, que escribe el politólogo, escritor, hombre de radio, experto también en ayuda humanitaria, autor del libro, Javier Santamarta del Pozo. Javier, muy buenas.
Pues muy buenas, muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenido, cuántas cosas encantado. Eres, Javier.
Ya no, hay que hacer de todo.
Yo claro, que ya... no quería que se me olvidase nada, ya que estamos hablando un libro todo, claro del sea. Olvido.
¿Quieres un trocito de palmera rosa? Pues
lo estaba mirando y tal, pero en fin, no quería yo... En fin.
Mientras estás, ¿verdad? A lo mejor... Sí, que habla. Ahora mira, que
no, yo quiero arrancar por aquí porque el libro tiene diferentes perfiles que vamos a ir contando, analizando, y a mí me ha llamado la atención la historia de estos 12 desconocidos para nosotros, médicos, sanitarios, que un buen día se fueron allí a la guerra de Vietnam. 12 en principio, pero durante el transcurso de la guerra fueron llegando más médicos españoles para realizar allí su labor. Iban con su equipación médica, iban con su uniforme, ahora nos lo cuenta Javier.
¿Pero era el uniforme del ejército americano o un uniforme
español? Bueno, en principio iba el español, pero luego no se lo dejaron poner allí, ¿o qué
era
pasó?
Sí, bueno, es una cosa curiosa, porque claro, todo esto fue un intento cuando estaban en la guerra de Vietnam para que los americanos agruparan cada vez más banderas y aquello tuviera una legitimidad. Claro, uno de los vencedores del comunismo, que en aquel momento era Franco, que había pasado pues a ser de la parte buena, las bases, la llegada aquí de Eisenhower, y claro, le dijeron, no, bueno,
los españoles, ¿no?
Y Franco dijo que no. Franco es muy gallego, es que ya sabemos lo que pasa con los gallegos. E incluso le dice que va a tener un problema, porque la guerra de guerrillas es muy mala, usted no la conoce, yo sí, y yo creo que ahí se va a pegar usted un problema y no le manda a nadie. Insistían, y cuando hubo un llamamiento de las organizaciones médicas internacionales, pues ahí fue cuando ya vio la esta. Mira, para que eso mandamos a mandar a unos médicos militares, tampoco vamos a darles mucho bombo, tampoco digan que estamos en la guerra de Vietnam, y ahí que aparecen los que ellos mismos se denominaron con bastante coña, los 12 de la fama, porque no les conocía nadie, y ahí se marcharon estos 12 de la fama, que luego estuvieron varios años, muchos fueron cogiendo reemplazos, pero claro, cuando llegaron, les dijeron que nada de uniforme español, que la verdad luego les vino mucho mejor porque el uniforme americano era mucho más liviano que los españoles, que estaban preparados para otros lugares. Con lo cual, lo único que iban era con el parche, con la bandera de España, con el parche que hicieron, y una mezcla de uniformidad con la que estuvieron ahí durante tanto tiempo, pero siendo luego, curiosamente, muy reconocidos por la población, tanto por el Vietnam como por el Vietcong. O sea, ahí hicieron una labor que, de hecho, fue la única misión militar médica que estuvo, que fueron ingleses, franceses, italianos, por supuesto los norteamericanos, todos tuvieron bajas. Los españoles ninguna.
¡Qué bueno!
Y no solamente eso. Una vez que les atacaron, porque, en fin, la guerra es lo que tiene, el mortero es muy difícil de decir si aún va a uno a otro, les encuentran en un checkpoint y les vienen los del Vietcong diciendo, a ver qué pasa, y les vinieron a pedir perdón. Perdón, que es que con ustedes no iba la cosa. Hombre, si estamos en el otro lado. Ya, pero es que ustedes hacen una labor muy buena. ¿Por qué? Porque en ese MAS español, ahí estaban curando a los del Vietnam, los del Vietcong, los
a quien hiciera
que
falta.
A
la
quien hiciera falta.
De
y eso fue algo que la población local, bueno, les hicieron un puente España. De hecho, la palabra taibañá, que puede significar España o españoles, se convirtió en la contraseña, en la forma de poder pasar, porque, ah, no, son los españoles, paso Franco. Y ahí estuvieron años,
muchos
bueno, una historia fascinante.
Qué bueno. Oye, más, y luego también estamos repasando películas, por ejemplo, La lista de Schindler.
También en el libro, ¿no? Con el español que se le conoce, ¿no? Como el Schindler español, ¿no? Tenemos a Ángeles Sanz Briz, ¿no?
Sí, yo es que pienso que Schindler tenía que conocerse como, en todo caso, el Sanz Briz alemán. Bueno, vamos a ver. Schindler, ¿a cuántos salvó? Pues unos 1.200. Bueno, pues este señor...
¿5.200?
A 5.200. O sea...
¿Y cómo fue la película en este caso?
Pues esto fue curioso porque las legaciones españolas, porque luego se le unió también las de París, las de Budapest, la de Bucarest, la de Sofía, la de Atenas, querían salvar a esta situación de este holocausto que se estaba produciendo. Y entonces empezó el que era el anterior, la legación de Budapest, el que estaba ahí como embajador, que era un madrileño, se le empezó a ocurrir de qué manera podían salvar, porque Budapest además es donde está la sinagoga más grande, hay
sí,
una
en Hungría había muchísimos judíos.
Muchísimos. Un decreto de Primo de Rivera, con el cual hablaba de aquellos sefarditas que quisieran tener la nacionalidad española. Ellos, sefarad no deja de ser eso, lo que significa es España. Uh-huh. Y entonces, claro, se buscó ahí una treta legal muy curiosa, que no cuento por no hacer spoilers del libro, pero que al final hizo que, de esa manera, consiguiera que se convirtieran en españoles miles y miles de judíos. Incluso al final...
Judíos que no sabían hablar español, que no habían pisado España...
Algunos sabían hablar ladino. Que fue muy curioso, es una anécdota que a mí me sorprendió muchísimo. Yo estaba en Sarajevo en un momento dado, cuando estuve en temas de ayuda humanitaria, y de pronto, paseando por la ciudad de Sarajevo, de pronto veo un letrero que pone la benevolencia. Y yo digo, esto en serbocroata no me suena. No se peleaban, para. Entro ahí, perdón y tal, no, somos una organización y tal, pero ¿ustedes de dónde son? Dicen, no, somos de aquí, somos de Bosnia. Dice, pero ¿son ustedes qué? Somos sefarditas. Yo digo, onda, aquí que siempre están hablando de ortodoxos, de cristianos, y de pronto también aquí hay judíos, y eran judíos sefarditas. Y entonces, cuando yo dije que era español, me llevaron a hablar con uno de los más antiguos del lugar, y se me puso a hablar en ladino, y empezamos, porque el sefardita no se parece a ningún idioma conocido por parte de lo que somos latinos. Claro, y de pronto estar hablando con una persona que hablaba como las cantigas de Alfonso X.
¡Qué bueno!
Una cosa espectacular, y nos entendimos bastante bien, bueno, no sé, aquello...
Mejor que si hubiera hablado en serio.
Bueno, seguro. Pero claro, es que lo que es sefarad y los sefardíes tienen mucho en nuestra historia, tanto que incluso hasta en otra parte de otro libro, que en otra parte del capítulo del libro, que sí, es la Escuela de Traductores de Toledo. Uh-huh. Ese es el momento dado, verdaderamente, que se hace esas tres culturas en la que van a recuperar todo el conocimiento perdido grecorromano, grecolatino, y es gracias también mucho a los sefarditas, porque los sefarditas tenían una posibilidad muy buena para... eran los que mejor hablaban los tres idiomas, tanto el árabe como el castellano, que luego al final se acaba consiguiendo que sea una lengua también franca, y esa labor se la debemos muchísimo.
Y hebreo también, claro.
El hebreo, claro. Entonces, entre el yidis y tal, pero acá eso se convirtió en uno de los mayores colaboradores del rey Alfonso X el Sabio, fueron los sefarditas.
Oye, si paseáis por Madrid, y hacéis parada en la calle Infantes número 13, hay que fijarse muy bien en un nombre, el de Fidel Pajés. Otro gran olvidado, Alipio, Javier,
sí,
porque a él le debemos la epidural.
Nada, ¿qué menos dices? Uh-huh. ¿En serio? ¿Es un invento español la epidural?
Que tenemos muchas
idea.
Cosas.
Si
es que no, un invento no. Un científico español, un médico español, sí, que sí dijo, esto hay que hacerlo así o se puede hacer así.
Bueno, sí, pero la idea era suya, ¿no?
Sí, sí, claro, fíjate.
Y esto además fue a raíz de... Era un médico militar, nacido en Huesca, y una de las cosas que le tocó pues fue la Guerra de Melilla en 1909, Claro, esa guerra fue tremenda, por lo que supone además el tipo de heridas, el sufrimiento que había y que tenían los soldados. Y claro, la necesidad de operar cuando se producían bajas a centenares, apenas tenían medios. Claro, el cloroformo, el éter, a veces les podía ser peor. Para hacer una cirugía, uh-huh, en fin, aplicar el cloroformo, a lo mejor es que ni despertaban. Uh-huh. Y entonces él empezó a pensar cómo hacer algo que fuera rápido, lo más indoloro posible, pero al mismo tiempo muy práctico, porque también incluso una persona que no sabe si es que está muerto o es que la está cloroformado, en fin, está ya con el éter, pues empezó a trabajar con ello, aparte de muchas labores que hizo más, porque la figura de Fidel Pajés Mirabé, que digo que no tiene más, es una plaquita en la calle Infantas, donde tenía la familia y
estuvo el portal,
Madrid,
de, la casa,
el portal,
¿no?,
de la casa, y no tiene una calle en Madrid, no, apenas se conoce. Siempre se le llevó el médico, además un italiano, se lo llevaron por fuera. Y claro, además fue una de las personas que incluso, vamos, volvió de nuevo a la guerra de África, luego más tarde, y volvió a aplicar las técnicas, a prepararlas todas de una manera que incluso todo lo que eran los hospitales de Melilla, bueno, una labor espectacular.
Una calle para Fidel Pajés, ya.
La epidural, o sea, es que las mujeres del mundo le tengan, o sea, hoy que estamos...
Una calle para Pajés,
para
ya.
Fidel Pajés.
Bueno, yo no pude aprovechar su invento, pero lo reivindico.
Mira, oye, yo sí, ajá. A mí cuando me operaron de los
meniscos... ¿A ti te operaron con epidural?
Bueno, claro, por ejemplo.
Qué bueno.
Y siempre hablamos del embarazo, ¿no? Pero que tiene otras complicaciones,
¿no? Sí.
Claro, es que no nos damos cuenta de hasta qué punto algo...
Oye, no abundemos, que yo quiero saber más cosas del libro que...
Pero espera, no podían ser todo varones, ¿no? También mujeres.
También mujeres, sí.
Heroínas.
Sí, ¿no? Hay heroínas. De hecho, también en esta guerra de África, y en un momento dado se cruzarán pues Carmen Angolotti, la duquesa de la Victoria. Todo el mundo pasamos por Reina Victoria y a lo mejor llegamos al hospital de San José y Santa Adela y vemos un monumento que vemos ahí y dice, pues no sé, será una monjita o no sé, será ahí con alguien caído.
Yo ni me he fijado.
Sí, ha pasado mil veces. No,
seguro,
tiene la palabra,
te lo digo
ahí,
seguro,
o sea,
pero si que no recuerda cuál es la nombre, estatua.
Pero
no,
pero la estatua uno pasa por ahí y es una estatua, pues eso, de un aristócrata, de Carmen Angolotti, la que es duquesa de la Victoria, que marcha, pues llamado de la Reina Victoria, que tenía una fe tremenda precisamente en la causa de la Cruz Roja, y manda una serie de aristócratas, pero que como voluntarias y lanzadas ahí a hacer una labor que Indalecio Prieto, que muy monárquico, muy aristócrata, en fin, o a favor de la aristocracia, no era, hizo un auténtico discurso en las Cortes, una a favor de la labor que estaban haciendo estas aristócratas, cuando había muchos que iban nada más a hacerse la foto, ya aparecía también eso del japoneseo, como se decía, por parte de los que iban ahí a las guerras a hacerse la foto, pues ahí estaban, pero es que en medio del fregado, limpiando los cadáveres con sus propias manos, en unas condiciones tremendas. Ella también empezó también a trabajar para que los hospitales también de campaña, incluso los hospitales luego de Madrid, porque fue jefa de los hospitales de Madrid, de la Cruz Roja, de San José y Santa Adela, bueno, pues fue la labor de un aristócrata.
¿Y tampoco tenemos calle para Angolotti?
Pues de Carmen Angolotti lo que tenemos al menos es este monumento.
Ya, bueno, pero hay plaza, hace falta plaza también.
Yo quiero preguntarle a Javier si ¿por qué tengo que brindar cuando me tome un gin tonic por Celestino Mutis?
Pues sí, porque Celestino Mutis, que los que tenemos cierta generación, en fin, ya una edad, al menos en el billete de 2000 lo hemos visto. Pero aparte de decir Celestino Mutis, el de los billetes, bueno, pues este señor era un biólogo, también un astrónomo, era un matemático. Bueno, pues este fue realmente el que descubrió realmente todas las posibilidades que tenía la quina. Claro, sin la quina, que no nos hubiéramos podido tomar un gin tónic en la vida. Bueno, pues la quinina que tenía y todas esas cosas. Y bueno, pues él hizo... Bueno, Linneo se carteaba con él y le consideraba el tío más grande del mundo. Humboldt, cuando llegó, se hospeda en la casa de Celestino Mutis y decía que no había mejor librería. Bueno, fue académico de la Real Academia de Suecia, la de los Nobel, en vida, antes que la de España. O sea, él le nombraron académico de la Real Academia de Suecia... Y aquí nosotros diciendo, pues tendríamos que hacer algo, porque esto tenemos gente buena ahí al otro lado. Y ahí está, por lo que era la zona esa de Colombia, lo que hoy sería Colombia, que es donde además ahí está enterrado. Hizo también incluso el primer observatorio astronómico de América, lo hizo él también allí, una expedición científica increíble, que muchos de sus dibujos pues querían que llegara efectivamente a Suecia, aquí al Real Botánico, un fenómeno. Incluso fueron los que empezó también a combatir la viruela, de una manera que era sajando la pupa y el pus e intentando que esa vacuna que ya se había descubierto en Inglaterra llegara, claro que era muy complicado, estamos hablando de 1700, ¿no? Más o menos, finales del 18, bueno, pues finales del 17, principios del 18, y ahí también hay otro episodio en el que ahí contamos cómo unos médicos militares también se les ocurre la manera en cómo llevar viva la vacuna, porque la vacuna tiene que estar viva, es un componente vivo, y se les ocurre de la manera más políticamente incorrecta e increíble, porque claro, la vacuna, que la palabra vacuna viene por las vacas, porque viene precisamente...
En un animal, ¿no? Inoculado en un animal.
Claro, un animal,
¿no?
Pero claro, llevar vacas en los barcos y que lleguen, era un poquito complicado. El llevarla efectivamente en recipientes, los tupper refrigerados todavía no iban bien.
¿A quién se lo inyectaron?
Pues eso lo... Pues a una...
Hay que leerse el libro.
Hay que leerse el libro.
Bien, bien. Pues Oye, muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos ese libro que merece la pena que lo tengamos en cuenta.
Siempre tenemos héroes, claro,
porque está muy bien como regalo. A mí me parece un regalo fantástico. Así que ahora que llegamos, vamos hacia las Navidades.
Sí, yo creo que además para todo el público.
Yo te lo regalo, Alipio, que me lo he leído.
Vale, te tomo la palabra y te tomo el libro también.
Bueno, pues quedan nada, están oyendo ya las horarias. Quiere decir que nos vamos, pero volvemos mañana a las 8. Que tengan muy buen día.